lo has recibido?
Dejadme correr. Voy a valorar la situación. Dejadme tiempo después de la reanudación.
Esteban, no quiero que luches con Fernando, ¿entendido?
Necesito pasar a Vettel. No voy a pelear con Fernando ahora.
Eso es, intenta pasar a Vettel, pero no luches con Fernando.
Pues estos, de verdad, te lo juro, tío, los de la Fórmula 1, menos mal que son equipos de dos.
Imagínate 26 en un mundial.
Madre mía, macho, o sea,
son muy competitivos. Sí, son muy competitivos. Y ojo, es que ni siquiera.
No, no son muy competitivos, son muy individualistas. O sea, se nota que no están acostumbrados a juego de equipo. O sea,
efectivamente.
Son muy egoístas.
Es que no, es un deporte individual. Es un deporte individual.
No sé si está de acuerdo conmigo. El caso más gordo es el de Verstappen.
Para mí es lo más grave de hoy. Y en el caso de Alpine, a Fernando ni siquiera le ha hecho falta que hubiera órdenes de equipo, porque en cuanto se ha acercado, pum, la ha pasado.
Oye, el domingo que viene es en Abu Dhabi la carrera, ¿no?
Abu Dhabi, volvemos.
Estamos en Qatar, igual vamos allí en un, dando una vuelta.
Es un momento, ¿eh?
Pues venga, es como un autobús ir a, de un sitio a otro. Eso sí, gastan tanto dinero que de repente te ves allí en un jumbo para hacer 45 minutos de vuelo. Pero sí, sí, es a las 2 de la tarde. Y lo vamos a contar aquí en tiempo de juego.
Vale, pues a las 2 la Fórmula 1 y a las 5 el partido inaugural del Mundial. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte.
Y ánimo, luego. Cuídate. Llama mañana a Poli que te siga con el tratamiento.
Que te va
muy bien. Sí. A ver. Tú hablas con Poli para la garganta, yo con Maldini para el pelo. Manolo Lama, ¿quién crees que va a salir antes del Atleti? ¿Joao Félix o el Cholo?
Pues yo creo que Joao Félix.
Tomás Guas, ¿puede considerarse natación el partido del Arenteiro-Almería?
Patrick Polo, pero escúchame, el partido inaugural del Mundial no es a las 11 de la mañana.
No,
a las 5 de la tarde.
5 de la tarde.
Qatar. Qatar-Ecuador no a las 11.
Qatar-Ecuador a las 5.
A las 5.
Que lo variaron, cambiaron los horarios.
Palomar, ¿se empieza a apagar la llama de Nadal?
Hombre, igual un poco sí, pero es ley de vida también.
Cañete, si tuvieras que elegir entre caravanas y muflones, ¿cuál sería tu favorito?
Qué buena esa. Cada cosa a su tiempo. Cada cosa es un tiempo, las dos cosas son divertidas.
En la caravana lo pasas bien.
El autocaraván, yo a mí el caraván y me encanta.
Sí. Miguel Rico,
las paredes de la caravana,
¿la convocatoria de Ansu Fati para el Mundial está forzada? ¿Miguel?
No sé si es la palabra forzada. Vale. Es una apuesta del entrenador, claramente.
Todavía no tengo el portero apuntado, Miguel, del Mundial. Albelda.
Espero a escuchar a Paco.
Albelda, ¿qué cuando le pasa Paco a Gattuso con la prensa de Valencia?
Bueno, interpretó. Yo creo que se está en medio, diría yo, de una guerra entre prensa y club. Y interpretó unas palabras que no había dicho, y bueno, está un poquito encendido.
Emilio, ¿quién tiene más posibilidades de volver al Barça en un futuro, Guardiola o Luis Enrique?
Joder, yo creo que Luis Enrique.
Siro, ¿vas a grabar en VHS todos los partidos del Mundial?
¿Qué
VHS? ¿Pero por qué te preguntan esto?
Pues porque el otro día hablé del tema de Magic Johnson en Colgados del Aro.
Ah.
Y en vez de decir VIH dije VHS.
Oye, compañeros, ha sido un placer desde tu lugar, de verdad. Muchas gracias.
No te vas todavía, ¿no?
Yo me voy ya. ¿Cómo? ¿A ti no te he preguntado?
No.
Ruiz.
Pues, y con los celos
no había preguntas.
Alguien que le haga una pregunta a Toñito Ruiz, que no ha llegado ninguna.
Yo no tengo afán de protagonismo como otros.
Venga, lo digo yo. Una pregunta. ¿Eres celosote, Antoñito?
Absoluto. Vamos, los que me conocen saben que no.
¿Cómo has dicho? ¿Si eres qué?
Celosote.
Pues ya sabes.
Vale. Venga. Gracias, compañeros.
Adiós.
Hasta luego. Señoras y señores, hasta aquí tiempo de juego, hasta aquí el tertulión. Mañana, 11:30, el partidazo. No se lo pierdan. Les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de radio. Recuerda que arrancamos una nueva semana, la semana del 14 al 20 de noviembre. Confío, de verdad, de manera extraordinaria, que te resulte entretenido el programa de esta noche. Programa que sería imposible si no cuento con este grupo de superhéroes. Hombres y mujeres de la radio que se consagran durante toda la semana para traerte lo mejor y lo más entretenido y hacerte, en fin, más llevadera o la noche de insomnio o la noche de trabajo. Nuestra primera superheroína, la mensajera del programa, y es la que nos trae toda la información necesaria e imprescindible para que el milagro de la comunicación sea una realidad, que nosotros te contemos cosas y que quedemos a la espera de que nos contéis a nosotros. Querida Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos los oyentes. Vengo a contarles cómo pueden contactar con nosotros, porque como bien dices, esto de la comunicación es muy importante, así que los que lo deseen pueden mandarnos su mensaje a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Los que lo prefieran pueden mandarnos un correo electrónico a lanochearjona@cope.es, y para los que no se lo sepan todavía, también tenemos un número de WhatsApp, así que pueden enviarnos una nota de voz. El número de teléfono es el 650-564-504. Estamos abiertos a todo, así que nos pueden dar sus opiniones, hacer sugerencias. Bueno, a todo con límites.
¡Qué liberal te veo esta noche! A todo, pero con limitaciones.
A todo, pero con límites, Adolfo.
¿Tu perfil más contable?
Mi perfil más contable va viento en popa. Faltan 48 días para que termine el año.
¿Solo 48 días?
Sí.
Poco más de mes y medio para que acabe el año. Así de heavy. Así de heavy. No dudes, nunca dudes, Yolanda. Tú has dicho 48 días y diga lo que diga el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, faltan 48 días.
Son 48.
La dama negra
del... Adolfo.
La dama negra del programa. Mónica García, la mujer que nos acerca al contenido de la crónica negra.
Sí, el expediente de esa noche que vamos a abrir enseguida es terrorífico. Clifford Olson, la bestia de Columbia Británica. Esta semana se cumplen 42 años de su primer asesinato. Una niña de 12 años, era la primera de muchos. Cometió 11 crímenes y fue condenado a 11 cadenas perpetuas. Y vamos a contar, entre otras cosas, cómo comenzó su carrera asesina de este asesino en serie. Ocurrió en la cárcel. En una de las 90 ocasiones que entró, que fue encarcelado, hizo amistad con Gary Francis Marcus y ahí comenzó su perfil más asesino.
Bueno, ese amigo que tienes para toda la vida o que te condiciona toda la vida. El juez que lo sentenció a este Olson dijo no solamente 11 cadenas perpetuas, sino que no es nada recomendable que consiga la libertad condicional, hecho legal que se produce en Canadá al cumplir 25 años de prisión. A este individuo se recomendó que ni siquiera tuviera derecho a eso. Bueno, el especial de esta noche... Nos lo trae la especialista del programa, Carmen Cerván. Buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues mira, a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, vamos a poner nombre a los fugitivos más buscados por las autoridades españolas. Delincuentes que forman parte de los 50 más buscados, ni más ni menos que por la Europol. En esa lista hay narcos, miembros de bandas que roban a otros narcos, fugados con delitos de sangre, y nos van a explicar además cómo se elabora cada año la lista de los más buscados por la Europol. Por tanto, qué requisitos tiene que tener un delincuente para acabar formando parte de esa lista. Todo esto después de las noticias de las dos.
Querido Pedro González, muy buenas noches.
Querido Arjona, muy buenas.
El dati de cuestión del programa.
Sí, señor. Guay, guay. ¿Por qué?
Porque guay, sí, en inglés, correcto.
Guay, además, que es blanco.
En tienes inglés. Una buena pronunciación.
Guay, que es blanco.
Guay, que... No, pero sería...
White.
Black.
No, black es negro.
No, yo quiero decir que es black and white. Negro
black and white, eso es un wiki.
Bueno, cuéntame qué va a pasar esta noche a las 3:02 en Canarias.
Pues mira, a esa hora vamos a ver si podemos vivir sin luna en la Tierra. Un planeta donde el rey de la selva es el león, que, por cierto, no se mete en la sauna, aunque sea muy bueno para la piel. Aunque incluso viaje en un avión al que le falten los motores. Qué cosa más rara, digo.
Yo no sé quién tiene curiosidad por saber. Yo tengo curiosidad por saber qué va a pasar allá.
Eso levanta la curiosidad, porque dirá, hombre, y ¿Qué va a pasar? ¿Qué será lo que me ha contado este tío?
Esto es un cebo, es poner un solomillo de guarro en un anzuelo de una caña de pesca.
Correcto, correcto. Pues hay cosas que los oyentes también nos han mandado.
Por ejemplo.
Decimos correo electrónico, vale, pero no nos hemos acordado que también pueden escribirnos de letra, puño y letra, en el WhatsApp.
Escribirnos de puño y letra.
Bueno,
Estás agudo esta noche.
Letra y puño, que también puede ser. Vale. Dice un oyente, hola, buenas noches, me llamo Esteban y es la primera vez que escucho su programa.
Bienvenido.
Debo decir que me ha impresionado y entretenido. Me ha hecho quedar atento todo su trabajo. Gracias y saludo a todo su equipo.
Qué bueno, pues te damos la bienvenida. Si eres uno nuevo de los que te incorporas y además utilizas un concepto que a mí en comunicación me agrada mucho. ¿Qué programa tan interesante? Me cuesta. Ahora dicen, ¿qué programa tan entretenido? Me llena de orgullo y de satisfacción.
Pues me alegra que se haya quedado impresionado. Y ahora sí, WhatsApp de audio. Un oyente ya de los clásicos que parece que nos agradece nuestra preocupación.
Señor Arjona, durante la entrevista a María José Aguado se oyó de fondo el sonido de una ambulancia. Pues yo quiero agradecer que usted se haya preocupado por el estado de mi salud. Pues yo era la persona que iba dentro. Acababa de tener un accidente con la moto y gracias a Dios me encuentro bien. Gracias.
Caramba, lo que son las cosas de la vida, ¿no?
Vaya por Dios.
Pues nos alegramos muchísimo de que estés bien y además te agradecemos que te hayas tomado la molestia de levantar, o de en este caso, mandarnos tu nota de audio a través del WhatsApp. Pedrito, ¿alguna cosa más?
Nada más, que sigue tú con el programa, que yo voy a otra cosa, mariposa.
El Memorias del programa. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona. Pues a ver qué te cuento yo. Bueno, hoy vamos a hablar de política, de tribunales, de cine, de música. Traemos varios asuntos que fueron noticia hace justo un año, en una semana como esta. Y una vez contados los hechos, a ver qué sensación nos queda, si el tiempo ha pasado lento o ha pasado rápido.
Es el ejercicio al que te invitamos esta noche. Dicho todo esto, desarrollar ahora todo el contenido que mis compañeros acaban de contarte, pero antes...
Esta es una semana
que en la historia de la crónica
negra,
se escribió un escalofriante suceso.
Aquel niño apuntaba maneras. En la escuela era el matón, el que abusaba de los compañeros más débiles. En su adolescencia andaba de cárcel en cárcel por su afición al robo. Su encuentro en la celda de una prisión con un depredador de niños le cambió la vida. Escuchó a aquel asesino con auténtico deleite, imaginándose protagonista de aquellos crímenes de sangre con los más pequeños. Cuando quedó en libertad, dejó escapar la fiera que llevaba dentro. El 17 de noviembre de 1980, mató a su primera víctima, la niña Christine Weller, de 12 años de edad. Aquel fue solo el comienzo de una oleada de asesinatos de niños y de jóvenes a los que apuñalaba y mutilaba, a los que fracturaba el cráneo con piedras o con un martillo y a los que luego enterraba o arrojaba por barrancos. Clifford Olson, conocido como la bestia de Columbia Británica, cometió 11 asesinatos, por lo que fue condenado a 11 cadenas perpetuas. El juez que llevó el caso llegó a decir: "Mi opinión es que nunca se le debe conceder la libertad condicional. Sería temerario dejarlo libre". Jamás volvió a pisar la calle, salvo para ser ingresado en un hospital de Quebec en septiembre de 2011, hospital en el que falleció el 30 de aquel mismo mes debido a un cáncer terminal. Entonces, solo entonces, los familiares de las víctimas pudieron respirar tranquilos, a sabiendas que había desaparecido el monstruo que les privó de la compañía de sus seres más queridos.
Thank you.
Quiero saludar a Cristian Rodríguez. Él es criminólogo máster en perfilación criminal y delegado de Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global en Chile. Señor Rodríguez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar en este espacio contigo.
Supongo que aquí son noches, allí deben ser tardes todavía, ¿no?
Completamente de acuerdo, pero ya está anocheciendo.
Oiga, el desalmado del que protagoniza la crónica negra de esta noche era la mismísima imagen del diablo, pero ¿se nace con el mal dentro innato o se despierta con los años y con las circunstancias de cada uno? Pero en todo caso, déjeme, porque esa pregunta se la volveré a formular al final de nuestra conversación. Antes de esto, ¿cómo fue la infancia, cómo fue la niñez de Clifford Olson?
Pues Clifford nació en 1940, fue hijo de un exmilitar que posteriormente fue trabajador de la construcción y por otro lado su madre era ama de llaves. Ambos pertenecían a clase obrera y a diferencia de otros asesinos seriales, era una familia afectiva, no era abusiva, no había violencia ni verbal, ni física, ni psicológica. Pero a diferencia de los hermanos, él sí que tuvo un camino pues antisocial, violento, abusivo, y que luego se ve reflejado luego en su carrera pues detectiva. Pero en cambio luego los hermanos no fueron personas una carrera delictiva. Luego en su etapa académica ya se ve que incluso tuvo una dejadencia a nivel académico, tenía también un bajo rendimiento, que tal vez se le acabó diagnosticando también una dislexia, y ya con 10 años empezó ya luego a desarrollar una vida delictiva, pues robo a mano armada, robo de coches, abuso sexual a compañeras, y hasta los 17 años que luego ya ingresó en la penitenciaría.
Bueno, y no sería la última, porque fue encarcelado hasta en 90 ocasiones, salía y entraba de prisión constantemente. En una de esas ocasiones hemos narrado en la pieza del principio, hizo amistad con un tal Gary Francis Marcus. ¿Quién era este hombre y por qué estaba en la prisión de máxima seguridad en Canadá?
Pues mira, la etapa de la cárcel fue muy curiosa también, no únicamente por conocer a este individuo, sino también por, como tú bien decías, estaba y salía con una frecuencia pues innata. De hecho, creo que pocos años de los muchos que estuvo, hasta que luego en el 80 pues empezó luego su carrera como asesino en serie y pederasta. Él se caracterizaba también por ser un chivato, que también eso fue uno de los motivos por el cual también acabó en la cárcel con este individuo, con Gary Francis Marcus. Esto se caracteriza porque, como era chivato de las cárceles, del mismo modo que también esto le pasaba la información a los diferentes funcionarios, también luego empezó a quejarse al Estado del trato que tenía por parte de las condiciones que tenía en la prisión, de cómo trataban luego los funcionarios y los presos, y eso le llevó a tener a enemistarse completamente con todos. Y en ese trayecto coincidió, pues como tú bien has dicho, con Gary Francis, donde esta persona se caracterizaba por una conducta pues sádica, donde acabó pues matando también a una persona, a una niñita de 9 años, donde fue violada y asesinada brutalmente. En este tipo de relación aquí, Gary, como buen chivato que era, acabó luego ofreciendo ese testimonio y entre ellos también dibujos al propio sistema de justicia. Y eso fue lo que también ayudó pues a poder luego salir por esa cooperación.
Vamos a situarnos en el 17 de noviembre de 1980. Ese día mató a su primera víctima, la niña Christine Weller, 12 años. Se van a cumplir en estos días 42 años de aquel primer asesinato, pero fueron muchos. Entre el 80 y el 81, nuestro protagonista de esta noche, esta bestia, Clifford Olson, quitó la vida a 11 niños o adolescentes. Cristian, ¿había algún denominador común entre las víctimas? ¿Había algún modus operandi?
Mira, con los niños, empezando ya por el perfil de la propia victimología, tenemos también víctimas de oportunidad. Eran inocentes. Estos no prevén el peligro ni físico ni psicológico. Dentro de la victimología es las víctimas ideales. ¿Qué pasa? Que esto luego se ve reflejado en su modus operandi, donde lo podemos dividir, yo al menos lo considero que tenemos que dividirlo en tres aspectos. Que uno era los anuncios de trabajo en el tablón de la iglesia, donde este ofrecía luego pues contratar a jóvenes para construcciones. Luego merodeaba por las inmediaciones, que una de las víctimas también fue por un niño de 9 años que fue que luego pues lo observó, lo detectó y lo secuestró. Y luego, por otro lado, algo que era muy frecuente, que era la recogida de autoestopistas entre los 70 y los 80, donde cumple también con un perfil muy semejante, un modus operandi muy semejante a lo que es Edmund Kemper, el asesino también de colegialas. Su modus operandi consistía en captarlo, en el caso de los anuncios de trabajo, hacía una breve entrevista informal y luego posteriormente se lo llevaba a la supuesta zona donde se realizaban las obras. Allí, pues, celebraba y echaba un somnífero en las bebidas de los diferentes niños. Lo cual, cuando ya el niño se dormía, lo tenía ya completamente a su merced, luego ahí experimentaba como podría ser provocarles embolias gaseosas, es decir, meterles aire en el sistema circulatorio. También clavaba clavos en la cabeza, golpeaba con martillo o cualquier objeto que tenía a su alcance, como podría ser una piedra, también apuñalaba. Y en muchas ocasiones también lo que realizaba era el estrangulamiento, ya que es una de las cosas muy características dentro de las personas que quieren mostrar un poder, un control y además satisfacer esa necesidad fisiológica que es el dominar a esa persona. Y además estas características también vemos que él quería ser llamado también como el Silver Hammer Man, que esto hace referencia también a la canción de los Beatles, donde vemos que es una persona que quería también tener un reconocimiento. Luego, pasando luego al siguiente punto también del modo superandi, también merodeaba las inmediaciones y veía también a algún tipo de niño que de estas características que pudiera estar por la zona, y además que se cumple con la teoría de oportunidad, donde está el agresor motivado, en este caso Cliff, la víctima de interés, los niños, y ausencia de una persona que observe o un guardián. Y ya por último tenemos el autostop, que es muy semejante, como hemos dicho, a Edmund Kemper, que mientras conducía observaba que a lo mejor había alguien en la parada del bus o en la calle o en la carretera, y eran y luego estas personas, a estos niños, les ofrecía luego agua, alcohol, o le ofrecía algún tipo de bebida con el sonífero para luego realizar todo lo que se ha descrito anteriormente. Y posteriormente, como bien has dicho, luego ya dejaba en los cuerpos, los cadáveres mutilados, de la manera tan atroz como lo hizo, en los diferentes lugares apartados, como podría ser pues canteras, campos, acantilados, zonas rocosas.
Esta noche tenemos abierto el expediente de Clifford Olson en nuestra Crónica Negra, un magnífico ejemplo para demostrar que el ser humano, que generalmente es un ser vivo maravilloso, que hace cosas increíblemente maravillosas, pero que en esta maquinaria suelen aparecer juguetes rotos, gente completamente desperfecta, capaces de hacer un daño infinito, como era el caso de este tipo Olson, ¿no? Y me atiende Cristian Rodríguez, criminólogo, delegado de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global en Chile. ¿Cómo fue descubierto este asesino en serie?
Pues Clifford Olson era el principal sospechoso ya desde hace mucho tiempo. Las características que tenía a la hora de actuar Clifford en la sociedad en su día, un día común, un día habitual, es que cambiaba frecuentemente de vehículo de alquiler, continuamente estaba cambiándolo. Además, usaba medidas de contravigilancia, lo cual esto se traduce en cambiar de ruta, se metía por callejones, daba varias vueltas a la rotonda. Es algo que es muy interesante a la hora de analizar luego la contrainteligencia y la contravigilancia. Pero en uno de esos seguimientos se observó que recogía a dos jóvenes autoestopistas y lo siguieron con el vehículo, y hasta que vieron que se desplazó por un camino que era apartado con el objetivo de ver y dar un paseo. Ahí de repente una de las niñas gritó, y a lo cual la alarmó a la policía, y la policía pues fue a ver lo que ocurría. Lo detuvieron y al explorar el vehículo hallaron una libreta con nombres de diferentes personas, entre ellos la que era una de sus víctimas, que días anteriores, tiempo atrás, fue encontrado ese cuerpo, que era la de Julie Kaufman. Y ahí fue cuando fue pues detenido, y ahí es cuando ya empezó luego la parte más, creo que más perversa de la propia sociedad, del sistema de justicia, y donde genera a lo mejor un pensamiento luego de lo que es realmente la maldad, incluso cómo se puede usar el mal como un beneficio propio del individuo.
Entiendo. A él le apodaban la bestia de Columbia Británica, Tenía familia, mujer, un hijo. La mujer y el hijo nunca sospecharon nada.
Mira, el caso de la mujer es bastante curioso porque yo Ángel, como se llama, lo conoció cuando salió en 1980 de la prisión. Allí ella se enamoró, él, pues como el perfil psicopático, tiene cierto carisma, sabe llevar y conducir a esa persona por donde ella quiere. Además, Joan Gel era un perfil donde previamente había estado en un matrimonio donde sufría de violencia y agresión en el propio matrimonio, y con ella pues fue todo lo contrario de lo que había estado durante muchos años, que fue encantador. A los pocos meses también se quedó embarazada, que fue durante ese inicio de la carrera como asesino, hasta que fue luego ya detenido. Entre ellos se quedó embarazada y nunca sospechó nada. Además, que la conducta luego que tenía él con la misma sociedad, con el propio vecindario, era pues idílica. Incluso una de las vecinas decía que era muy buen vecino, además que tenía muy buena actitud y era muy cariñoso con los niños.
Increíble, o sea, un tipo ejemplar. Él fue condenado a 11 cadenas perpetuas. Solo salió de prisión para acudir al hospital donde unos días después fallecía. ¿Cómo fueron sus últimos años de vida?
Pues los últimos años de vida fueron, como te digo, perturbadores, principalmente para las víctimas indirectas, que son la familia de las víctimas que han sido asesinadas. Principalmente porque solicitaba modificaciones de la sentencia, revisiones, además que estuvo solicitando también la libertad condicional. En Canadá, todas las personas que han cometido 25 años, o sea, que tienen una condena de 25 años, pues cuando llegan los 25 años pueden solicitar incluso también una libertad condicional. En el caso de él, también lo que hizo fue tratar también de solicitarla, la cual fue denegada. Incluso el mismo Estado, el mismo gobierno en el 97, enmendó una ley que exponía que cualquier asesino serial no le pueda otorgar la libertad condicional, ya que se necesita también que los presos muestren una conducta que sea de reinserción, que puedan volver a estarlo luego, o sea, estar libremente en la sociedad, o una conducta realmente normal, que no sea delictiva. Y ya como se veía anteriormente, ya por el juez que lo sentenció, ya a Clifford es una persona que, además de ese narcisismo, esa superficialidad y ese encanto que tenía, pues es una persona que, por mucho que te diga que puede estar en la calle, que no va a volver a cometerlo, pero en realidad esta persona es un peligro tenerla en la calle, a lo cual estuvo continuamente hasta que en el 2011 fue, como bien has dicho, trasladado al hospital por un cáncer terminal, donde a los pocos días luego acabó muriendo con la edad de 71 años.
Señor Rodríguez, le hago la pregunta inicial que dejaba para el final de nuestra conversación. Desde su experiencia como criminólogo, ¿se nace con el mal dentro, innato? ¿O usted cree que esto se despierta con los años y con las circunstancias vitales de cada persona?
Bueno, esta es la pregunta más compleja y más para tratar en este espacio reducido de la entrevista, porque uno tiene que empezar diciendo qué es el mal. ¿Qué es realmente el mal? Podemos describirlo como que es un pensamiento, una conducta negativa, incluso también perversa para la sociedad, donde al final es en base a las normas y las leyes que tiene la propia sociedad, y ahí queda luego delimitada esa conducta maligna, malvada. A lo cual pasamos a lo que dentro del DSM, y toda una parte más psicológica, no tan filosófica, o dentro del derecho, lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, que luego también puede derivar en la psicopatía, la sociopatía, que son los factores bioquímicos, factores intrínsecos y los factores extrínsecos, lo que influye también la sociedad en el propio individuo. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un input y un output, todo lo que entra y sale en el individuo, pues luego se puede ver reflejado también en su propia conducta. ¿El ser humano puede ser malvado desde el inicio? Sí, del mismo modo que también puede estar influenciado por factores externos, como podría ser la familia, el entorno, la sociedad, los mismos amigos, la misma gente con la cual te estás desarrollando y relacionando. ¿Qué pasa? Que por ser psicópata no te vas a convertir tampoco en un actor delictivo, no vas a convertirte per se en un asesino en serie. ¿Por qué? Porque esos son los psicópatas primarios. Luego están los secundarios, que son luego los que son depredadores sociales, que son para mí muy peligrosos, y luego los que están adaptados socialmente, porque tienen también una inhibición, tienen una educación, tienen luego también una capacidad de que saben controlarse, Y en cambio también, como es la sociopatía, pues pasa también lo mismo. Inhibición, desinhibición, los factores educativos, la resiliencia. Por lo tanto, la pregunta es, va mucho más allá. Por suerte, la neurociencia nos está dando también caminos de que la psicopatía se puede ver que puede ser algo biológico, algo innato, del mismo modo que también una persona, por esos factores, como ya te he dicho anteriormente,